Hoy nuestro invitado ya ha sido anunciado. Es el doctor Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver. Tenemos muchos asuntos de los que hablar porque nos centramos obviamente en un área capital para todos los ciudadanos, porque es aquello, como decimos siempre en este programa, aquello que más nos importa a todos, nuestra salud y los cuidados de salud. Uh-huh. Y estamos hablando de una de las sanidades mejores de Europa. Mejores de España, por descontado. Mejores de Europa y mejores del mundo, ¿verdad?
Sí, así es. El reto que tiene gestionar la sanidad madrileña, desde luego, es un reto, o sea, yo diría casi que fascinante, ¿no? Porque estar en una comunidad de 6.600.000 habitantes, digamos concentrado, pues son 810.000 hectáreas, que no es mucho territorio, con una alta densidad de población, con una red de hospitales amplia, con una red de atención primaria también, son 34 hospitales, 430 entre centros de salud y consultorios, pues es algo importante. Y sobre todo con dos cuestiones que son fundamentales. Primero, el nivel de los profesionales sanitarios que tenemos, que en la Comunidad de Madrid, desde luego, podemos estar muy orgullosos de ellos, a todos los niveles, de todas las profesiones sanitarias. Y el segundo, que es el reto importante, que es la longevidad. Hay que recordar que somos la segunda región del mundo en mayor esperanza de vida, con 85,2 años. Solo nos gana, y digo de momento, la isla de Okinawa. Pero yo creo que según van dando datos actuariales, que son los que analizan, porque no solo interviene el sistema sanitario, pero tiene un peso muy importante, dicen que Madrid probablemente vaya a ser la región de mayor longevidad del mundo, lo cual es un reto interesantísimo. Uh-huh. Y sobre todo también importante el nivel de exigencia de los madrileños, que es bueno, que nos hace a todos estar en alerta y estar uh-huh. en forma permanentemente.
Uh-huh. Doctor Ruiz Escudero, si le parece, nos vamos a meter ya. Como se suele decir, nos vamos a meter en harina
en faena,
y nos
sí.
vamos a meter en con la atención primaria y uh-huh. hospitalaria.
Sí.
Una de las quejas, podemos decir, más recurrentes en atención primaria es la sobrecarga de trabajo que tienen nuestros profesionales uh-huh. y los pacientes dicen que esto puede redundar en un mal servicio a ellos, ¿no? Uh-huh. A los pacientes, ¿no? ¿Qué medidas ha tomado y va a tomar usted para intentar solucionar este problema?
Bien, la atención primaria es el primer escalón asistencial donde entran, toman contacto los madrileños con la red asistencial. Tengo que decir que siempre la primaria es uno de, digamos, de las áreas de trabajo sanitaria donde, digamos, más nivel de exigencia notamos, ¿no? Más que en otros niveles. Además, yo creo, insisto, que es bueno que los madrileños exijan que tanto todas las profesiones sanitarias, especialmente médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas, todos los que se encuentran, incluso los administrativos que se encuentran en primaria, pues tengan esa relación fluida, ese contacto, el saber que son mi médico, mi doctor o mi doctora es, que lo conocen por nombre y apellidos. Yo creo que ese nivel de contacto exige un nivel de exigencia alto. Y hay algo que también que tenemos que hacer una reflexión, porque cuando hablan del Sistema Nacional de Salud de España como fortaleza, como las mejores sanidades del mundo, como muy bien ha dicho Alipio al principio, una de las fortalezas que se venden como mayor potencial del Sistema Nacional de Salud es su atención primaria. O sea, curiosamente, de cara afuera tenemos la mejor atención primaria del mundo, pero sin embargo, de cara adentro el nivel de exigencia es menor. Es una realidad porque es verdad, porque tiene unas frecuentaciones altas. Y yo creo que la atención primaria hay que, estratégicamente, tenemos que actuar a varios niveles. Y además esto fue una reunión muy interesante que tuve en el Colegio de Médicos de Madrid con todo, ellos tienen delegados de atención primaria tanto de pediatría como de médicos de familia, y entonces las conclusiones que sacó de reunión, que tengo que decir que fue una reunión interesantísima, fue hablar, había que actuar a tres niveles. Uno, ellos hablaban por actuar a nivel de la demanda, o sea que tenemos que favorecer y fortalecer más la educación sanitaria de los madrileños, o sea, porque no hay cosa más ineficiente en sanidad que cuando un paciente acude a un recurso que no es necesario. Hablamos siempre, ¿no? Un agudo que es tratado en una cama de crónico, un crónico que está tratado en una cama de otra índole, de media estancia. Y claro, y también algo es importante es cuando un ciudadano acude cuando no tiene que acudir. Y en eso hay una parte de educación sanitaria que es importante, que yo creo que tenemos que fortalecer. En segundo lugar, también es el modelo organizativo. es importante cómo transcurre la vida dentro del propio centro de salud. Entonces ahí nosotros lo que hemos reforzado, sobre todo estamos valorando además muchos cambios estratégicos que proponen incluso los propios profesionales. Aquello de los turnos deslizados, pues realmente venía de las pediatras de atención primaria, que bueno, sabemos la escasez que tenemos a nivel nacional, es un problema a nivel nacional, y ellas proponían pues adaptar las agendas de las pediatras a las necesidades de cuando había mayor frecuentación de pacientes. Y fue una fórmula que se puso como programa piloto en 14 centros de salud y tenemos que reconocer que funcionó bien. Entonces, ellos hablan de esa segunda parte de modelos organizativos y también hay una parte que es importante, que es la parte laboral. Además, hablo principalmente de los médicos, vamos a un horizonte de escasez de profesionales. Además, es una realidad. En Madrid somos la última comunidad que lo notamos, pero ya empieza a ser una realidad. Ya tenemos en pediatría problemas serios para cubrir turnos de tarde de pediatría. Y también, por ejemplo, tenemos ya en centros de salud y en consultorios. Madrid la configuración es como un triángulo. Uh-huh. En los tres vértices de los tres triángulos, que es donde tenemos menor densidad de población, uh-huh, ahí empecemos a tener, ya llamamos, plazas de difícil cobertura, ¿no? Entonces, esa realidad tiene que tener una traducción, además, administrativa y laboral rápida. Entonces nosotros estamos empezando a actuar y ya se están estudiando modelos de empezar a proponer que partan soluciones. Primero dejar más capacidad organizativa a los propios centros de salud y luego empezar pues que los propios, por ejemplo, médicos que están en turno de mañana que puedan hacer una tarde, para eso hay que remunerarlo bien, que era una de las cosas que también tengo que decir que existía como queja. Y yo creo que actuando, o sea, dando esa libertad de organización, pensando en realmente siempre de la mano de pacientes y profesionales a nivel organizativo del propio centro y sobre todo esa actuación sobre la demanda, yo creo que ahí estableciendo una comunicación muy fluida, con mucha información, con mucha transparencia, yo creo que podemos seguir mejorando y además que tenemos que hacerlo.
Pues ese es uno de los primeros objetivos. Hemos hecho una primera aproximación a la atención primaria en la Comunidad de Madrid y a los planes que tiene la Consejería de Sanidad para mejorar esa prestación sanitaria que recibimos todos los ciudadanos. Vamos a abordar otros muchos. Ahora hacemos un alto mínimo en el camino y regresamos enseguida.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Hemos hecho, decíamos, una primera aproximación a lo que conviene hacer en la atención primaria para mejorar esas prestaciones y esos servicios. Hay una cuestión capital, es la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud en todos los lugares. Pero más allá de la escasez de profesionales, de médicos, especialmente en el caso de pediatras, no sé si habrá que hacer una reconversión o un cambio en cuanto a los cuidados que van a llevar a cabo, que deben desempeñar los profesionales de enfermería. Uh-huh. Estamos en el Año Internacional de la Enfermería y las Matronas. Y la tarea de ese profesional sanitario, no sé, ¿qué papel deben jugar? Juegan ya, pero ¿cuál deberían jugar en la atención primaria?
Uh-huh. Bien, el papel de la enfermería en atención primaria es un papel fundamental, ¿no? Además, como lo he dicho al principio con esa reflexión de la longevidad, claro, mayor longevidad es más cronicidad, es más utilizar recursos sanitarios, es mayor frecuentación. Entonces, el papel de la enfermería cada vez va tomando más peso dentro de todo el espectro asistencial, ¿no? Nosotros tenemos un lema que al principio decíamos que era curar y cuidar, pero ahora es también utilizamos curar, cuidar y acompañar, ¿no? Que yo creo que tenemos que dar una visión total de los pacientes y sobre todo es en algo en lo que vamos cada vez más a esa capilaridad tan amplia que tiene lo que llamamos la coordinación sociosanitaria, ¿no? ¿Qué parte es social, qué parte es sanitario, qué parte es curar, qué parte es cuidar, ¿no? Que yo creo que es un peso importante, y para eso es importante que vayamos ampliando en los roles de las profesiones sanitarias. La enfermería en atención primaria tiene un papel muy importante, tanto en pediatría como en el domicilio, como en además ahora con la prescripción enfermera, que también es importante, que yo creo que va a ser el peso que van a tener nuestras enfermeras dentro de este escalón asistencial que es la atención primaria. Yo, por lo tanto, creo que el papel cada vez va tomando más peso, además también profundizar en el autocuidado también de los pacientes. O sea, tiene una labor, digamos, porque a veces pensamos solo en la parte asistencial, pero también yo creo que hay un componente formativo y un componente también de salud pública, de educación para la salud, que yo creo que van teniendo cada vez más peso. Además, es importante, algo que lleva mucho tiempo tratando de coger de tener ese reconocimiento de la enfermería de familia comunitaria, porque es verdad que formamos enfermeras específicamente con esa labor, ¿no? Su perfil no es única y exclusivamente asistencial, sino que va a cubrir todas esas áreas que digo, la parte de formación, la parte de salud pública, ¿no? Además, con un componente importante, con algo que tendremos también que entrar desde el punto de vista sanitario, que es en la enfermería escolar, ¿no? Que dentro de los colegios ahí es un pilar importante, además donde más se escenifica esas tres vertientes de asistencia, formación y salud pública, que es donde tenemos que llegar.
Y una cuestión, por lo que ha comentado de la enfermera escolar, ¿se va a promocionar que en los colegios madrileños contemplen la figura del enfermero o enfermera escolar?
Sí, además es un compromiso que tenemos de gobierno con Ciudadanos. Ahí nos hubiese gustado que fuese la dependencia total de sanidad, pero bueno, es verdad que es un recurso sanitario educativo, ¿no? Entonces, ahí por una cuestión estrictamente laboral, no pueden depender de sanidad funcionalmente y laboralmente y luego estar en educación, pero sí que se va a trabajar, o sea, la parte laboral la lleva educación, pero en coordinación con nosotros. Además, un poco en la línea que estamos teniendo, porque yo creo que es un buen lugar para detectar pues hábitos que sean poco saludables, obesidad, comprobar calendarios vacunales, ver todo tipo de patologías, pues evitar hábitos nocivos como el fumar, beber. O sea, que yo creo que es un escalón importante y que puede ser un salto, que dé un pequeño salto de calidad.
Doctor Ruiz Escudero, ya ha nombrado varias veces a lo largo de la entrevista educación sanitaria, que es muy, muy importante educar al paciente o educar al ciudadano en salud, ¿no? Entonces, en ese tema me gustaría que habláramos también de las urgencias, ¿no? Porque muchas veces las urgencias es la puerta de entrada al sistema primario, ¿no? De salud. Pero siempre se plantea y siempre se dice que muchas veces se utiliza mal el servicio de urgencia y que se acude a urgencia cuando podría atenderlo el médico o el pediatra o la enfermería de atención primaria. ¿Qué se puede hacer ante esto y si esto es una auténtica realidad, ¿no?
Es una realidad. Es una realidad. Claro, siempre pensamos en la urgencia como en la urgencia estrictamente hospitalaria, pero tengo que decir que también de esos 430 centros de salud y consultorios, 78 tienen urgencias de atención primaria, que son los famosos SUAP y SAR, o sea, servicio de urgencia de atención primaria y servicio de atención rural, que atienden las urgencias de esta parte. Entonces, yo creo que es importante, o sea, hay un componente, yo creo que hay un factor cultural, que es de todo el Sistema Nacional de Salud, es de que el paciente asocia el hospitalocentrismo, es una realidad. Es verdad que cada vez vamos consiguiendo ganar esa batalla de que solo piensan en el hospital como único escalón asistencial de resolución, pero no es verdad. En atención primaria, en esas urgencias, tenemos hecho un estudio y el 90% de los casos que acuden a atención primaria son casos que se resuelven, el 90%, que es una cifra altísima. Hay algunos que hay que derivar al hospital, pero en el caso de que derivar, ya la orientación diagnóstica acorta mucho tiempo y permite que el paciente tenga mayor grado de satisfacción. Entonces, yo creo que eso es un punto importante. O sea, ahí es una labor nuestra de ir educando a la población para decir, no, si usted tiene que acudir a una urgencia, no vaya solo al hospital, en su centro de salud también se puede solucionar. Y además es que es importante que hagamos la reflexión, porque nosotros en las encuestas de satisfacción que hacemos para los pacientes Y en el observatorio, recuerdo que hace 2 años ya empezamos a incluir a Suma y había una parte de urgencias. Entonces, una de las encuestas que se hace a los pacientes que salen de urgencias era cómo valoraban ellos con la patología que habían acudido a urgencias. Había como 3 niveles, patología muy grave, grave, menos grave o leve. Y claro, y la encuesta decía que el 40% de esos pacientes que salían de urgencias consideraban que su patología era para no haber acudido a urgencias, lo cual hace que muchas veces, o sea, ahí nuestra responsabilidad como administración es decir, vale, si hay pacientes que han acudido a urgencias cuando ellos saben que no tienen que acudir, realmente, o sea, tiene que ser una labor informativa nuestra. Hay una parte que tenemos que también, por ejemplo, claro, yo a la gente le digo lo que es un SWAP, lo que es un SAR, prácticamente no lo conocería nadie. Yo creo que tenemos que utilizar la palabra urgencias en términos generos, ya sea en hospital genérico, ya sea en hospital o ya sea en atención primaria, unificar en cuanto que no son cuestiones menores, sino decir, oiga, usted está en una urgencia, para que ellos asimilen que acudan a primaria o acudan a un hospital, están en una urgencia y no solo el hospital es el que resuelve, ¿no? Y entonces ahí hay una parte de educación, sobre todo del autocuidado, de conocer cuándo debo de acudir a urgencia, que eso es una labor constante, que nunca se ven resultados a corto plazo, pero que es una labor de educación, de decir, de conocer bien su patología, de saber cuándo tiene que acudir. Y luego también, a nivel de recursos, bueno, la red asistencial que tiene la Comunidad de Madrid yo creo que es una red bastante amplia, ¿no? 78 centros de salud, de los hospitales, no los 34 hospitales tienen urgencias, ¿no? Porque hay algunos que son monográficos y otros que no tienen población, pero es una red amplia. Entonces ahí deberíamos de tratar de optimizar, por una parte, educación, luego los modelos organizativos de las urgencias cada vez van siendo, la verdad, bueno, todos tienen sistemas de triaje muy concretos que van valorando pues según cómo sea la patología, uno tiene que esperar más o menos, la red del SUMA también es muy amplia, llega a toda la comunidad, y entonces yo creo que ahí hay que evitar pues que acudan pacientes cuando no tienen que acudir, ¿no? Un poco lo que he dicho al principio de mi reflexión.
Hemos planeado por esa reforma y esa mejora de la atención primaria de manera muy especial. También hemos hablado de las urgencias. Ahora, si le parece, vamos a hablar de listas de espera. Vale. Pero eso va a ser después de esta pausa publicitaria.
Muy bien.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que nos acompaña en esta mañana de sábado. Estábamos hace un instante hablando de las urgencias en la Comunidad de Madrid y de la importancia de lo que significa la educación sanitaria para que los ciudadanos sepamos cuándo debemos acudir y utilizar de manera más conveniente los servicios de urgencia, que no solamente son los hospitalarios, también están en los centros de atención primaria y se resuelven, como decía el consejero, el 90% de las urgencias que allí llegan. Pero hay casos paradigmáticos donde la atención, incluso telefónica, de los servicios de emergencia o de urgencia, en fin, pues nos permiten disponer de buenas noticias. El doctor Luis Gutiérrez quería comentar el caso de un niño, de Mohamed, ¿verdad?
Sí, Mohamed, de 11 años. Yo, bueno, salvó la vida de su madre, y eso hay que decirlo así. Pero es que, escuchando el audio de cómo el técnico del 112 y el niño le va contestando a las preguntas que hacía este técnico, es impresionante. Bueno, el niño es un niño que debe estar educado a la perfección, ¿no? ¿Y cómo contestaba? ¿Con qué desparpajo en el sentido de que se explicaba muy bien a las preguntas del técnico, ¿no? Para que el técnico pudiera saber si tenía que mandar una atención rápida o qué es lo que tenía que hacer. Y como estamos hablando de educación, y este es un caso humano, pero un caso muy, muy humano, ¿no? Que llega mucho, pero que es que además ha salvado la vida de la madre, consejero. Esto es increíble.
Sí,
¿no?
Además es una noticia que yo creo además nos ha humanizado, no sé si es la palabra adecuada, sí. Pero que es una noticia que nos alegra mucho. Y además hay un punto importante, que la clave es, o sea, que él haya tomado la decisión de llamar al 112, que yo creo que es un paso importantísimo, ¿no? Porque, claro, yo me imagino un niño de 11 años en esa situación, con su madre desvanecida, tener la frialdad de tomar esa decisión, primero de conocerlo, que hay que llamar al 112, y luego seguir las directrices que va teniendo con el operador. La verdad es que es una noticia que nos ha entusiasmado a todos, y sobre todo tengo que decir que el próximo martes, en los premios que otorga todos los años el Centro de Emergencias 112, se va a llevar un premio merecidísimo, porque yo creo que es un ejemplo para todos.
Además, perdón un segundo, Alepio, es que ¿por qué sabía el niño que había que llamar al 112?
Claro,
pero por una regla mnemotécnica que le había enseñado un enfermero en las clases que le dieron en su instituto. Uh-huh. Y por eso el niño sabía con esa regla mnemotécnica que podía llamar al 112, ¿no?
Sí, porque creo que yo vi un curso formativo en mi etapa de presidencia, que el centro de emergencias dependía, vi una charla y entonces 1-1 es el 1, se señala la boca, el 1 es la nariz y el 2 son los ojos.
Exacto.
Lo escenifican y a los chicos no se les olvida nunca.
A este niño, a Mohamed, no se le olvidó y por eso llama al 112.
Sí, sí, así es.
Pues ese es un ejemplo de la importancia de la educación en salud para resolver a veces situaciones muy comprometidas, como podía ser este caso que estábamos comentando. Consejero, hablamos de lista de espera. Este es uno de los grandes temas, sea consejero, sea ministro o ministra de Sanidad, a cualquier responsable sanitario. Sí. Las listas de espera. En la Comunidad de Madrid, estamos bien en relación a la media española. Y hay que diferenciar la lista de espera quirúrgica en Madrid, 46 días, en España, 115 días. La lista de espera para consultas al especialista, en Madrid, 35 días, en España, 81 días. Va bien respecto a los datos del año pasado, pero ustedes quieren reducir un plan específico para reducir las listas de espera a la mitad, por lo menos las de consulta.
Exactamente.
Y pruebas diagnósticas.
Exacto. Ese es el objetivo de la lista de espera. Con la lista de espera, en primer lugar, hay que decir que cualquier paciente que esté en esa lista de espera, por muchos datos comparativos que estemos mejor que el resto de España, no le vale.
Claro.
O sea, uno está esperando, además, por leve que sea la patología de espera. Hablo, pues, para que me entiendan, de unos juanetes o que hablen de una hernia que no está complicada, que hay que reparar. Ese es un punto importante porque yo creo que eso nos hace a nosotros también estar permanentemente buscando fórmulas para disminuir ese tiempo. Entonces, la lista de espera pues tiene dos componentes. Uno que es el tiempo de espera real y otro que es el número de pacientes que están en esa lista. Nosotros, nuestro objetivo es disminuir las dos cifras, tanto de pacientes como de días. Pero bueno, a veces, en el caso de que a veces no se disminuye tanto el número de pacientes, porque la lista de espera es dinámica. O sea, salen pacientes y entran pacientes y la lista de espera evoluciona cada día. Pero sí que es importante que tengamos como parámetro siempre bajar los días de lista de espera. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo que hacemos es dar independencia de gestión a los hospitales. O sea, como centros gestores que son, ellos tienen unas partidas presupuestarias y ellos organizan, sobre todo utilizando los recursos al máximo, ya sea de consulta o de técnicas diagnósticas o quirúrgicas, tratar de darles esa mayor independencia para que ellos puedan organizarse y tratar la lista de espera, si es de su propio servicio, pongamos un servicio de trauma de un hospital, que trabaje su propia lista de espera, pero si tiene esa lista de espera bien trabajada, que como hay libertad de elección, que puedan ofertar para tratar pacientes de otros hospitales, ¿no? Yo creo que esa flexibilidad a la hora de poder, digamos, operarse en distintos sitios o de tratar pruebas diagnósticas y de, sobre todo, rentabilizar al máximo el tiempo de uso, el tiempo de quirófano, el tiempo de una resonancia o las consultas que estén utilizadas al máximo, eso es lo que nos va a permitir pues tener esa lista de espera, pues tratando de disminuir lo máximo posible en esos días, ¿no? Ese es el objetivo, es el reto. Uh-huh. Tenemos la legislatura, estamos bien en cifras en relación a la media nacional, pero nosotros tenemos que seguir mejorando. Además, tengo que decir que esto es, o sea, es un mal, porque yo creo que siempre que tengas que esperar por algo que te puedes operar antes, uh-huh, siempre es un mal. Pero es una, o sea, se produce en todos los países europeos. O sea, que a veces pensamos, no, en España la lista de espera, no. La lista de espera es de todo, igual que los problemas de las urgencias. Los sistemas nacionales de salud de todo Occidente tienen las mismas, y la primaria, o sea, que vamos en la misma dirección. Pero bueno, eso no quita para que tengamos que seguir trabajando en esa línea.
Y pero no solamente en la en la lista de espera de consultas al especialista o también en la quirúrgica.
O sea, se va a actuar a todos los niveles, hay que actuar a los tres. O sea, hay tres, digamos, tres bloques, que es lista de espera quirúrgica, siempre con patologías que no sean graves, ajá, que no tengan tiempo, pues pongamos siempre traumatológicas, por un proceso traumático grave, oncología, pero el resto de patologías. También hay algo que estamos estudiando, estamos en fase de estudio, pero también es un poco estimar cuáles son los tiempos de espera, hacerlos con los comités científicos, porque es verdad que no es lo mismo, por ejemplo, y pongo siempre el ejemplo de Juanete y cataratas, ¿no? Con cataratas, claro, dificultan mucho, claro, o sea, son más discapacitantes unas que otras, ¿no? Entonces yo creo que los tiempos de espera no tendrían que ser los mismos, había que dar un salto más con esa lista de espera y no tratarlas de manera tan homogénea. Es verdad que nosotros nos medimos con lo que dice el Ministerio de Sanidad, cómo hay que hacerlo. Yo creo que somos un sistema nacional de salud y nuestro sistema de contabilizar la lista de espera, pues hay que hacerlo igual que el resto de comunidades autónomas.
Ajá. Pues visto ya cómo está ese, bueno, cuáles son esos objetivos, si se pueden reducir a la mitad el tiempo de espera y de cirugía programada siempre y de las consultas al especialista, sería fantástico.
Sería muy buena noticia. Y hay que, eso además exige mucho a los centros gestores, sobre todo a los equipos directivos de hospitales, que trabajen mucho con sus jefes de servicio, con sus equipos quirúrgicos, con sus equipos diagnósticos. Pero vamos, ya hay gente que te comenta, oye, que me han hecho una resonancia en el Ramón y Cajal el domingo a las 9 de la noche. Digo, pues eso es una buena noticia. Yo creo que es bueno utilizar siempre los medios que tengamos para tratar de optimizarlos.
Ajá. Pues vamos a seguir hablando, analizando otros asuntos que tienen que ver con la sanidad madrileña con el consejero. Hacemos un alto aquí en Fórmula Salud, un alto en el camino. Regresamos enseguida.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, analizando algunos de los principales proyectos para la sanidad madrileña. Y bueno, no podemos obviar cuál es el momento en el que nos encontramos. Estamos justamente en los días de mayor incidencia de la epidemia de gripe, como pasa todos los años, esto es algo habitual, pero este año la gripe ha alcanzado, eso sí es cierto, la tasa más alta en los últimos 4 años, con 309 casos por cada 100.000 personas. Pero también tenemos la fortuna de que se han vacunado a más pacientes que nunca. Consejero, ¿cómo está ahora mismo la situación de los hospitales en cuanto a la ocupación de camas como consecuencia de los agravamientos de algunas patologías en personas afectadas por la gripe? ¿Y cómo está la relación de la gripe con el coronavirus, que seguramente también influye lo suyo?
Sí, influye, y influye bastante. Bien, tenemos que decir que nosotros, para para, digamos, afrontar la epidemia de gripe que se produce todos los años, de la gripe estacional, actuamos a dos niveles. Empezamos con la campaña de vacunación, que tenemos que decir que este año estamos felices de haber llegado ya al 1.100.000 vacunados. Ajá. Más de con los grupos donde tenemos que profundizar más es en los profesionales sanitarios.
Eso
que...
iba a decir. ¿Y qué porcentaje de profesionales han
pues,
vacunado ya?
Estamos en el 40%, vamos creciendo. Hay que decir que
somos malos pacientes.
Sí, eso es verdad. Somos malos. Yo tengo que decir que me llevo vacunando desde hace 6 años, o sea que yo creo que es importante y no he tenido gripe, ¿eh? Tengo que decirlo también. Pero eso es importante. Empezamos con la campaña de vacunación y luego este año, el 26 de diciembre, activamos todo el plan, digamos, un poco de contingencia a la gripe. Entonces, este plan tiene principalmente dos pilares más importantes. Uno, que es contratación de profesionales, que tenemos hasta 1.300 contrataciones y estamos ahora en 1.190, o sea, todavía hay pequeño margen. Y luego, en número de camas, principalmente camas de hospitalización, que estamos en... el tope era 800 y estamos en 690. O sea, queda un pequeño margen para poder, en el caso de que siga creciendo el pico, pero los epidemiólogos los técnicos de salud pública nos dicen que el comportamiento, tenemos una red de vigilancia donde van determinando el número de casos de gripe y entonces eso se traduce luego en esos 309 casos por cada 100.000 habitantes. El comportamiento era idéntico al de la gripe del año pasado, pero esta ha tenido un pico más pronunciado. Y luego lo que esperan ya, pues un poco fruto de que ha mejorado el tiempo, que no ha hecho tanto frío, que la temperatura influye directamente con la gripe, probablemente esperemos ya que empiece el descenso. Entonces vamos a tener un poco de fe a ver si se produce ese descenso, porque claro, eso se traduce en más pacientes que acuden a consulta, en más hospitalizaciones, en más acudir a las urgencias. Y bueno, nuestro objetivo, aunque haya ese refuerzo, pues es que por fin empiece a bajar, porque sí, lleva...
Solo una cosa, doctor Ruiz Escudero, algo han tenido que hacer bien, porque en los medios de comunicación no han salido noticias de está colapsado el hospital, hay pacientes, o sea, algo se ha tenido que hacer bien.
Sí, bueno, yo agradezco ahí, hombre, siempre pues ya los servicios de urgencia, las consultas, pues es verdad que notan mayor presión asistencial y tengo que agradecer sobre todo la paciencia de los madrileños cuando acuden, porque es verdad que todo esto influye no solo en la parte de la gripe y también a los profesionales, tanto de atención primaria, bueno, también de hospitalaria y de las urgencias, porque son los que están en el día a día y dan una respuesta magnífica a esta epidemia de gripe que viene todos los años. Y claro, y esto además, y el lazo con coronavirus, claro, porque es que los síntomas de la gripe estacional son los mismos que el coronavirus. Claro, para el coronavirus, aparte, dentro de esos dos componentes que tiene el mediático, que ha sido, bueno, no sé, no sabría cómo calificarlo, pero ha sido un componente de mucha alarma. Y claro, para que las noticias que se dan, para que tengamos un caso de coronavirus, tiene que cumplirse, bueno, tres cuestiones básicas, que son, primero, que cumpla criterios epidemiológicos, eso es que haya estado con alguna persona infectada o en la región, en la región china donde se ha producido el brote de coronavirus. Dos, que tenga los síntomas, que son similares a los de la gripe estacional, tos seca, fiebre, bueno, que son los mismos. Y luego el tercero, que para que sea caso, es la confirmación microbiológica de que es así, ¿no? Entonces, claro, eso ha traído, pues que al principio, ahora ya la verdad es que tenemos que reconocer que menos, pero al principio sí que ha habido muchas llamadas de alerta a salud pública para determinar si era caso o no era caso, ¿no? Pero bueno, yo creo que la crisis del coronavirus, además hay que reconocer la coordinación del Ministerio de Sanidad con todas las comunidades autónomas y con los organismos internacionales, han marcado los protocolos, qué hay que hacer con los profesionales, qué nivel de protección, qué hay que hacer con los pacientes cuando acuden, según qué nivel asistencial, ya sea en suma, en primaria o en hospitalaria, o sea, tener todo bien preparado. Y en el caso de que tengamos una confirmación, pues ya tenemos en el Hospital Carlos III esa unidad de aislamiento de alto grado, que es donde está preparado para que en el caso de que se confirme un paciente con infectado por coronavirus, pues tengamos todo preparado.
Consejero, usted es médico.
Sí.
Vamos a decir una buena medida, la mejor medida para evitar el contagio de los virus y de la gripe. ¿Lavado de manos?
Sí. Lavado de manos, sí. Ahí, además, esas medidas insistían mucho. Además, recuerdo a Fernando Simón, que es el portavoz, y bueno, y también hablando con el grupo. Nosotros hemos hecho un grupo de expertos, que está el jefe de servicio de microbiología del 12, está el de enfermedades infecciosas de La Paz, y luego hay preventivistas, distintos hospitales, epidemiólogos, médicos de primaria, médicos de urgencia. Y entonces es un equipo, la verdad es que fantástico. Además, les agradezco muchísimo el trabajo. Y ellos, sobre todo, decían, vamos a ir a las recomendaciones de verdad, ¿sabes? Que es bien el lavado de manos, porque al empezar la reunión hubo, alguna vez dimos dos besos y la mano decía, dice, no, es casi en estos casos mejor besarse que darse la mano. Digo, bueno, pues eso es importante, sí.
Bueno, pues hemos hecho apenas un inicio, pero es que son tantos los temas que se pueden abordar, sí, hablando de la sanidad madrileña, que si le parece, pues se nos acaba el tiempo del día de hoy, sábado, pero mañana queremos seguir hablando con ustedes, así que ¿se presta a venir aquí a las 8 de la mañana?
Mañana madrugaremos también, sin vale, ningún problema.
Café y churros por la mañana. Los churros se acepta dentro de la dieta mediterránea, ¿verdad?
Sí, dos podemos. Sí.
Bueno, pues entonces lo dejamos así. Así que nada, pues mañana seguiremos hablando. Entre tanto, seguimos con otros asuntos aquí en Fórmula Salud.